mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Plenilunio de Géminis 2024, Día Mundial de Invocación. Comenzamos con el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no de herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traigan a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Hola amigos, bienvenidos, les saludamos con gran alegría, pues nos convoca un acto de amor por la humanidad y por toda vida que existe en el planeta Tierra. Como grupo, invocaremos las potentes energías provenientes de entidades cósmicas en esta ocasión celebrando el plenilunio de Géminis. Recordemos que una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica, supremamente evolucionada, moviéndose creadoramente por los espacios infinitos e irradiando poder magnético que afecta a todos los universos incluidos dentro del círculo no se pasa de su sistema cósmico. Estamos cerca del Día Mundial de Invocación, también llamado Festival de la Humanidad, que se estableció en 1952 y se celebra cada año en la luna llena de Géminis. Es un día de oración y meditación en el cual hombres y mujeres de todo el mundo, cualquiera que sea su fe o creencias, están invitados a meditar utilizando la plegaria conocida como la Gran Invocación. Hoy es el Día Mundial de Invocación. Vamos a conversar sobre ello. Dicho esto, agradecemos a Radio Mantra FM y a su equipo técnico la oportunidad de realizar la meditación de plenilunio y a todos los que participarán de esta meditación mundial. Bienvenidos a todos a este servicio de plenilunio.
¿Qué haremos hoy? Conversaremos sobre la importancia de un plenilunio. La invocación y el silencio, la visualización, las energías presentes en Géminis, el Día Mundial de Invocación, la Gran Invocación, la meditación grupal. Así que comenzamos enseguida.
Importancia de la luna llena. Todo ciclo lunar, el ciclo de plenilunio, tiene una importancia mágica porque en aquel momento la luna refleja la fuerza, la reacción del Sol. La Luna pierde sus reacciones negativas con relación a la Tierra, porque su fluir queda sutilizado por los rayos del Sol que inciden directamente encima del astro visible de la Luna. La Luna llena, entonces, es utilizada porque existe una pureza de motivaciones e ideaciones en los hombres que habitualmente no tienen. Los grupos esotéricos desde hace mucho tiempo, hace muchos años, están trabajando con las fuerzas cualitativas que surgen del astro satélite, la Luna, cuando el Sol incide directamente, perpendicularmente sobre su superficie, y en tanto dura el espacio en que el Sol está invadiendo a la Luna, hay posibilidades, pero la máxima posibilidad surge en el momento solemne de la Luna llena, cuando todo el disco lunar queda iluminado. Entonces, la Luna se ha liberado, por decirlo en forma quizás un poco anacrónica, pero las energías que surgen pueden ser aprovechadas para fines benéficos. Los aspirantes espirituales del mundo se sentirán cada vez más inclinados a dedicarle una profunda atención al misterio espiritual que se produce durante la fase de luna llena, y comprenderán progresivamente cómo las energías solares disponibles en aquellos mágicos intervalos del tiempo pueden ser aprovechadas para elevar la sintonía espiritual de sus vidas.
El Festival de la Luna Llena de Géminis, o Festival del Cristo, es el tercero de los tres principales festivales espirituales. Va a continuación del de Pascua, o Festival del Cristo, en Aries, y del de Wesak, el Festival del Buda, o de Iluminación, en Tauro. Conocido bajo una gran variedad de nombres, este Festival de Géminis es, esencialmente, el Festival del Cristo como representante de la humanidad ante la presencia de Dios. Es el Festival de la humanidad en búsqueda de la unificación y de la comprensión de su propia divinidad. Debido a que el reino humano, como centro de distribución de energías, está tan directamente involucrado con su propia divinidad, se le conoce también como el Festival de la Buena Voluntad. El Festival del Cristo es un festival vivo del espíritu de la humanidad aspirando hacia Dios, buscando respuesta a la voluntad de Dios y dedicado a la expresión de las correctas relaciones humanas. Fijado anualmente en relación con la luna llena de Géminis, la luna queda totalmente fuera del campo recorrido por las poderosas energías que salen del Sol, el centro cardíaco simbólico de este sistema solar. Durante 2000 años, en este festival, el Cristo ha representado a la humanidad y se ha erigido ante la jerarquía planetaria y ante los ojos de Shambhala como el dios hombre, el mayor en la gran familia humana, sosteniendo una relación consciente con la divinidad, con la totalidad mayor. Cada año, en esta época, repite el último sermón del Buda ante la reunida jerarquía. Este festival, de profunda llamada invocativa y de una aspiración básica hacia la unidad humana y espiritual, representa el efecto de la conciencia humana del trabajo tanto del Buda como del Cristo.
La meditación planetaria en el signo de Géminis celebra la total victoria de la vida sobre la forma y del espíritu sobre la materia. Simbólicamente, este signo es el signo de los gemelos, la luz de la personalidad y la luz del alma. Mediante la estimulación de la energía del amor y la sabiduría, la luz de la personalidad se oscurece gradualmente, mientras que la luz del alma se hace más fuerte y brillante, indicando eventualmente una victoria total de la humanidad sobre las formas a través de las cuales se expresa. La idea de la dualidad, especialmente en los niveles mentales, queda resaltada cada año en Géminis. Eso sucede en dos etapas. el empleo de la mente concreta como mediadora en la personalidad, condicionando la vida de la personalidad, analizando y distinguiendo entre el ser y el no ser humano, y enfatizando la conciencia de yo y tú, así como la de la personalidad. En segundo lugar, la mente iluminada transmite los mensajes entre el alma y el cerebro, estableciendo una correcta relación entre el ser inferior y el ser superior, la personalidad y el alma. Hay un tercer aspecto que se convierte entonces en un factor en la vida, la mente abstracta, que relaciona alma y espíritu. La relación de la personalidad y alma queda reemplazada por la relación dual de alma y espíritu. Es el revelador del aspecto vida. La relación y síntesis de las dualidades produce tensión, acción y reacción. Y esa condición de poderosa lucha y de dificultad tan característica de nuestra vida planetaria, pero que produce eventualmente el despertar de la humanidad a una plena conciencia planetaria. La meta de todo conflicto es la armonía, y ello queda enfatizado durante el Festival del Cristo mediante una creciente percepción de la relación entre alma y personalidad, entre mente y espíritu, entre lo material y lo espiritual. La potencia de esta relación produce los cambios necesarios para la evolución de la conciencia crística en cualquier punto concreto del tiempo y del espacio, y siempre es compatible con el requerimiento. Esta fuerza poderosa y evocadora está disponible durante la meditación, como resultado del alineamiento planetario y de la receptividad extraplanetaria, y puede ser contactada y transmitida en cooperación con la jerarquía espiritual.
Día Mundial de Invocación. El Día Mundial de Invocación es un día de plegaria en el que, mediante el empleo de la gran invocación, se unen los hombres y mujeres de cualquier sendero espiritual en un llamamiento universal a la divinidad. Juntos actúan como un foco unido para la demanda invocativa de la humanidad por la luz, amor y la dirección espiritual necesarias para la construcción de un mundo de justicia, unidad y paz. Los problemas mundiales son creación de la humanidad y a la humanidad le corresponde solucionarlos. Pero la esencia de la vida espiritual reside en saber que no estamos solos. Las energías de la divinidad están abundantemente disponibles y es en el Día Mundial de Invocación que surge el llamado para la liberación de esas energías que le darán a la humanidad los instrumentos para crear la nueva civilización. Cada año, desde 1952, personas en el mundo han celebrado el Día Mundial de Invocación, uniéndose en la reafirmación de la unidad humana, la vitalidad espiritual de nuestra relación con Dios y la responsabilidad de los hombres en la implementación del plan divino sobre la tierra. La utilización masiva de la gran invocación en el Día Mundial de Invocación reúne en sí una profunda significación espiritual, ya que construye un canal a través del cual la luz, el amor y el poder pueden alcanzar e irradiar los corazones y las mentes de las personas en todo el planeta.
La gran invocación es un mantra de gran poder. Por medio de la meditación, la plegaria y la invocación, las divinas energías pueden ser liberadas y llevadas a la actividad. Los hombres y mujeres de buena voluntad de muchos credos y naciones pueden unirse en un servicio mundial trayendo valor y fuerzas espirituales a un mundo atribulado, ya que tienen el poder de afectar los acontecimientos mundiales a través de la invocación enfocada y unida. El conocimiento de este hecho, científicamente aplicado, puede ser uno de los grandes factores liberadores de la humanidad. Es decir, No cualquier meditación o invocación tiene el poder de afectar los acontecimientos mundiales, sino el uso correcto de un mantra transmitido por la jerarquía como la gran invocación utilizado correctamente. Esto nos lleva a cómo meditar, cómo decir el mantra, desde dónde, desde qué nivel de nuestro ser. Porque todos sabemos que recitar el Padre Nuestro o el Ave María rápidamente y como loros no sirve para nada. Puede pasar lo mismo con la gran invocación. Recitarla de memoria sin pensar en nada tampoco sirve y no tiene el poder que se menciona arriba.
Se dice que hay que primero emitir la voz, recitarla, respetando una cierta cadencia que naturalmente se va produciendo. Al mismo tiempo que, segundo, visualizamos algo, imágenes, teniendo en cuenta, tercero, el significado de las palabras. Las tres cosas al mismo tiempo. ¿Se puede? Claro que se puede. Y si no, hay que aprender a hacerlo. Todo lo que nos enseña a visualizar nos sirve para usar correctamente y de la mejor manera la gran invocación. Todo lo que estudiemos y aprendamos sobre el significado de la gran invocación, analizando su texto y encontrando significados, también nos sirve. Es diferente la visualización que podemos realizar acerca del punto de amor en el corazón de Dios si tenemos mayor o menor conciencia de su significado. Podríamos imaginar un círculo y decir, ese es el corazón de Dios. En el centro hay un punto. Desde allí pedimos que fluya amor a los corazones de los hombres.
Estudiar cada una de las estrofas y la explicación que se da. Allí se dice que el corazón de Dios es la jerarquía espiritual planetaria, la logia de maestros, y que el punto en el corazón de Dios es el instructor del mundo, el propio Cristo. Entonces, ya no es un círculo con un punto en el centro desde el cual se puede extraer amor y mandarlo para los hombres. Es la completa jerarquía de maestros de compasión, con sus 7 ramas principales y sus 49 ramas secundarios, pues así está constituida la tal jerarquía, y el Cristo en su centro, el punto de amor, el centro irradiante de todo amor sobre el planeta, un lugar de mucha abundancia de amor. Hay para dar, no es un simple puntito y un círculo geométrico, es todo un centro de vida dinámica. Tenemos que aprender a meditar o a emitir mantras con gran poder. Eso es hacer magia, por lo que tenemos que aprender todo acerca de la magia. Hemos de aprender a crear formas espirituales, las que indica la gran invocación, formas espirituales o los egregores de la luz, egregores del amor y egregores de la voluntad. Este tema de los egregores está en magia organizada planetaria y la lucha de los egregores negativos y positivos. Nosotros solos no podemos crear egregores, necesitamos colaboradores específicos para este tipo de tarea, que son los ángeles, ¿verdad? Pues entonces tenemos que aprender todo acerca de los egregores y de los ángeles.
Una invocación inconsciente sería recitar la gran invocación de memoria, en forma casi automática, como se suelen recitar otras oraciones, por costumbre, es decir, con una polarización emocional o mental inferior. Tiene su efecto positivo, pero es mínimo. Una invocación consciente sería silenciar la personalidad, el físico, el emocional y el mental inferior, y lograr un punto dinámico de silencio en el mental superior. Desde allí, realizar con toda la intención y atención posible el recitado consciente de la gran invocación, sabiendo que el resultado será adecuado y elevado y también potente. Si se pudiera profundizar la atención y el silencio hasta llegar a un estado de serena expectación, el proceso científico de invocación sería óptimo para el actual estado evolutivo de la humanidad.
Entonces, cuando se reúnen muchos pensamientos en torno a la gran invocación, se produce una fuerza en el medio ambiente regulada por los devas. Ciertos devas del plano astral distribuyen las energías del corazón para aquellas personas que están faltas de amor. Los devas del plano mental, del subplano del plano mental, donde puede llegar aquella energía mental de los que están invocando a través de este mantra, esparcen estas energías en el mundo mental para beneficio de la humanidad. En realidad, el trabajo siempre recae sobre la propia humanidad. Estas son palabras de Vicente Beltrán Anglada.
Usted ha citado la gran invocación. Hay personas que la recitan en forma física. Es la palabra hablada simplemente. Hay personas que le dan un contenido emocional, como por ejemplo, una persona mística adorando y pidiendo a Dios. Siempre están pidiendo a Dios los místicos. Y el aspecto mental que está siguiendo una cierta dirección. Entonces, hay una disociación entre sí de los tres vehículos de la conciencia. Por ejemplo, el que simplemente habla está disociándose de la emoción y de la mente. El emocional está disociándose del cuerpo físico y del cuerpo mental. Y la persona muy mental se está disociando del cuerpo astral y del cuerpo físico. Pero ¿qué sucederá cuando la meditación o el mantra, el que sea, surja de un propósito unificado? Se dará cuenta de que en tanto se está recitando el mantra, parece como si fuesen los ángeles que recitasen a través de uno. No es uno el que recita el mantra, ya que es Cristo mismo el que lo está recitando a través de usted. Y cuando estamos meditando, lo mismo. Si meditamos disociándonos de la meditación, estaremos meditando correctamente. Si estamos muy atentos, estamos meditando y sin embargo no estamos pensando. Hay que verlo con mucha profundidad quizá para que veamos la diferencia. Cuando existe intención o propósito, el mantra hablado viene seguido por una cualidad que es el cuerpo emocional y por un propósito que es la mente. Entonces se crea un silencio absoluto en el pensador y cuando surge el mantra es un mantra verdadero porque el yo está ausente. Entonces es el ego con mayúsculas quien pronuncia el mantra. Sin darnos cuenta estamos creando un cuerpo de misterios. Al decir que hay que estar atentos, porque en la atención existe un total equilibrio del ser en su triple manifestación. La copa desaparece absorbida por la fuerza de la intención. Por esto se sumerge dentro y encima de esto. Está brillando la estrella de cinco puntas del hombre realizado. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada.
Existe un espíritu de grupo y este espíritu de grupo da como consecuencia que nos bañemos dentro de un océano de silencio y que no nos preguntemos por qué del silencio, por qué nos sentimos absorbidos y succionados dentro de la dulzura de este movimiento íntimo del silencio, sino que dejemos que el silencio trabaje dentro del corazón, nos deifique y nos haga mejores de lo que somos actualmente. Vicente Beltrán Anglada.
La técnica invocativa es una técnica individual de contacto, pero al utilizarla en grupo y persiguiendo fines nobles y cooperativos, se convierte en el más formidable poder en manos de los seres humanos para producir unidad y síntesis espirituales. Las dos grandes metas de Acuario, como vida evolutiva, que constituyen para nuestro logos planetario la oportunidad de realizar en su aura etérica de proyección o de vida aquella gran catarsis de redención o purificación a la que todos, sin distinción, podemos contribuir conscientemente con nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad. Podemos observar así que el servicio menor prestado a la sociedad humana por las personas que meditan con la intención puesta solo en sus particulares intereses y el servicio mayor ejercido por aquellas otras que meditan con pleno conocimiento de causa y con la visión orientada hacia el interés colectivo de la humanidad, señalan verdaderamente y sin lugar a dudas el lugar exacto que ambos tipos de personas ocupan dentro de la evolución espiritual, o de aquellos que místicamente denominamos sendero, o en otras palabras, el grado de acercamiento al instinto natural de servicio de su...
Para finalizar, estas palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Los misterios del yoga. El proceso de invocación es una técnica de la nueva era y se fundamenta en el principio de que los oídos de la divinidad están siempre abiertos para escuchar las sinceras súplicas de los hombres. No en vano, Cristo había dicho: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Preparando las mentes y los corazones de los hombres para esta era que ya hemos empezado a vivir.
Bueno, ahora vamos a la meditación de plenilunio.
Empezamos preparándonos para la meditación y realizamos unas respiraciones conscientes. Con cada respiración, nuestro cuerpo físico se va relajando, preparando. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción. Y las dejamos pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Asimismo, observamos los pensamientos, cómo surgen. Si les prestamos mucha atención, se van disolviendo. Una atención superior, no de la mente concreta. De esta manera no nos engancharemos a los pensamientos. Igual que surgen, van desapareciendo cada pensamiento y cada emoción. Desaparecen las tensiones y aparece una paz profunda. Invitamos a esta paz a que se deposite suavemente en el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Permanecemos presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora. Nos sentimos de esta manera unidos a todas las personas que están realizando meditaciones en el día de hoy, puesta su intención en el bien de la humanidad. Así, permanecemos, invocando desde un silencio infinito que está en todas partes, y en el corazón del ángel solar permanecemos.
Meditación. Dejar penetrar la luz. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Pronunciemos. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí les eleve y ayude. que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, la casa del Padre, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia de este gran asrama que es la jerarquía y permanezcamos abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Ahora, mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y al amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. Ahora reflexionemos unos instantes sobre el siguiente pensamiento simiente: que el grupo irradie amor a todo ser viviente y alcance la liberación. Que el grupo irradie amor a todo ser viviente y alcance la liberación. Ahora, empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y voluntad al bien afluyendo a todo el planeta desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia de este gran asrama que es la jerarquía y pronunciemos juntos y unidos la siguiente afirmación. En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. De acuerdo ahora a nuestra comprensión y a nuestra responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la Tierra. Visualicemos este trabajo inmediato que cada uno puede realizar. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, Jesús, por dirigir esta meditación. Queremos avisar a quienes puedan haber llegado hasta aquí mirando el vídeo de Radio Mantra o el que nosotros subiremos a nuestro canal YouTube, que pueden utilizar esta meditación y este vídeo para sus reuniones, en sus grupos, con total libertad. Y cada vez que un grupo medita con esta meditación, hacen un gran bien a la humanidad, realiza un gran servicio. Bueno, y antes de irnos, queremos decirles que los invitamos al próximo programa de Sirviendo a la Humanidad, el próximo miércoles, que vamos a tratar el tema con el siguiente título: Si hay atención, hay silencio. Esta es una frase que dijo Vicente Beltrán Anglada, y nosotros siempre hablamos de la atención y siempre hablamos del silencio. Y aquí en esta frase, tanto atención como silencio están conectados, ¿no? Pareciera un axioma científico-espiritual. Y cada vez que estemos atentos, vamos a generar silencio en nuestro ser. Y podemos estar atentos en la meditación y se generará silencio. O podemos estar atentos cuando caminamos hacia el trabajo o cuando estamos trabajando. Podemos estar atentos cuando nos bañamos, cuando preparamos la comida, cuando lavamos la vajilla. Siempre que estemos atentos, va a generarse en nosotros un silencio. Y eso implicará que a medida que nos acostumbremos a esta situación, el silencio se va haciendo permanente, y entonces es cuando aparece la serena expectación o la contemplación. Esto es una cuestión práctica que nos puede llevar a la serena expectación, a vivir en estado de contemplación. No es necesario estar siempre meditando para estar en contemplación. Se puede vivir la vida cotidiana estando en serena expectación y en contemplación, y esto lo han demostrado con su vida muchos grandes seres. Claro, ustedes dirán que nosotros no somos grandes seres, pero bueno, empieza por algo, ¿no? y aprendiendo a estar atentos y a ver cómo se genera el silencio es el primer paso. El primer paso del Agni Yoga, en última instancia, son los últimos pasos del Agni Yoga porque siempre hay que estar atento. Bueno, hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo más vídeos de nuestro grupo, podés aceptar las sugerencias de pantalla. Y nosotros le decimos muchas gracias por haber acercado a meditar con nosotros en este plenilunio de Géminis. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.